Hoy en el programa de historia nos acompaña la profesora Marina Casanova. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, también de la Guerra Fría y del caso español. Pero antes de entrar en el tema del programa de hoy, pues yo creo que debiéramos dar un recuerdo al profesor Javier Tusset, que ha fallecido recientemente y que además era catedrático, coordinador de nuestra asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo.
Estoy de acuerdo contigo, Isabel, muchas gracias. Yo quisiera rendir un homenaje en nombre de todos los miembros del curso de acceso de Historia Contemporánea al profesor Javier Tusset, fallecido el 8 de febrero. Creo que la figura del profesor Tusset nos ha marcado a todos profundamente, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista humano. Siempre supo ayudarnos y animarnos en nuestra labor investigadora. Fuimos muchos sus discípulos y nos sentimos muy orgullosos de haberles tenido como maestro. Yo creo que el profesor Tusset va a continuar perviviendo en nuestro recuerdo por la profunda huella que su gran personalidad y su vasta erudición ha dejado entre todos nosotros que tuvimos la suerte de compartir muchos años con él. Por lo demás, yo creo que el legado del profesor Tusset para los futuros alumnos que empiezan ahora su andadura universitaria pues es de gran importancia en sus numerosas publicaciones a las cuales van a tener acceso a partir de este momento.
Pues como decimos, siempre estará nuestro recuerdo y siempre estará ligado a esta universidad. Bien, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra Fría. El marco cronológico de la Segunda Guerra Mundial se sitúa entre 1939 y 1945. Sin embargo, para entender las causas que desencadenaron el conflicto, resulta más conveniente ampliar este periodo de tiempo e irnos desde 1938 a 1948. ¿Por qué se hace esta periodización alargándola?
Es una periodización muy clásica en historia, porque durante esos 10 años se desarrolló el mayor enfrentamiento histórico del siglo, es decir, la lucha entre fascismo, comunismo y democracia.
¿Y el año 1938 tiene alguna significación especial?
En efecto, el año 1938 marca el fin del mundo surgido al término de la Primera Guerra Mundial. La crisis económica de los años 30, la aparición de los totalitarismos de izquierdas y de derechas y el eclipse de los ideales democráticos sacudieron el mundo entero. En ese contexto, el único medio para decidir los destinos de la comunidad internacional fueron las armas.
¿Cuáles fueron las causas de esos enfrentamientos?
Hay que remontarse al término de la Primera Guerra Mundial, por el contencioso entre los países enfrentados que quedó regulado por el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 por Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia por un lado, y por otro Alemania, que fue excluida de las negociaciones y condenada a pagar fuertes reparaciones a Francia. Se suele considerar ese tratado como una de las causas del ascenso del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. El pacto de la Sociedad de Naciones, que entró en vigor el 10 de enero de 1920, exponía los medios para evitar una nueva guerra y solucionar los conflictos por medios pacíficos. Sin embargo, la Sociedad de Naciones pronto demostrará la dificultad para mantener la paz. 10 años después de su creación, la Sociedad de Naciones tuvo que hacer frente a más de una treintena de conflictos, algunos de los cuales pudo solucionar. Pero la verdadera prueba de su capacidad de acción comenzó en 1931 con la ocupación japonesa de Manchuria y la posterior retirada de Japón en 1933 de la Sociedad de Naciones. La merma de prestigio de la Sociedad de Naciones no pasó desapercibida por Mussolini, quien en 1934 manifestó su intención de apoderarse de Etiopía. Las sanciones impuestas a Italia fueron incompletas y no debilitaron sus ansias expansionistas. En 1938, de nuevo, la Sociedad de Naciones se vio obligada a aceptar la anexión de Austria por parte de Alemania y los acuerdos de Múnich, y tan solo un año después Hitler invadiría Polonia. El inicio de la Segunda Guerra Mundial marcó el fin de la Sociedad de Naciones.
Entonces, en la sucesión de acontecimientos que desembocarían pues en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué importancia tuvo la llegada al poder de Hitler en 1932?
Bueno, está claro que Hitler nunca aceptó la situación creada al término de la Primera Guerra Mundial. y cuando alcanza el poder se fija como objetivos, primero, crear unas fuerzas armadas poderosas y, en segundo lugar, defender los pueblos germánicos asentados fuera de Alemania mediante la anexión al Reich alemán de esos territorios.
¿Y qué actitud tomaron Francia y Reino Unido pues, ante estos proyectos?
Francia era el país más amenazado por la política expansionista de Hitler. Y en abril de 1934, el gobierno de París denunció el rearme alemán. Sin embargo, tanto Francia como el Reino Unido, aunque inquietos por las ambiciones de Hitler, defendían un pacifismo a ultranza mediante la puesta en marcha de políticas conciliatorias para defender la paz mundial. Durante este periodo, hasta el inicio de la conflagración mundial, tiene lugar lo que ha venido a llamarse la guerra de nervios.
¿Eso quiere decir que la proximidad del conflicto pues era algo inevitable?
Sí y no. Gran Bretaña y Francia creyeron que si aceptaban las condiciones de Hitler, podrían evitar la guerra, pero no quisieron ver que los deseos expansionistas de Hitler no terminaban con la anexión de Austria en el Anschluss en marzo de 1938.
Sin embargo, la conferencia de Múnich en el mes de septiembre significó, de alguna manera, una paz pasajera.
Yo diría que más que una paz pasajera fue una ilusión pasajera. Después de la firma de los acuerdos de Múnich, Chamberlain fue recibido en Gran Bretaña como un héroe y Daladier volvió triunfante a París. Ambos políticos estaban convencidos de que habían evitado la guerra. Pero los acontecimientos posteriores demostraron su equivocación. El 15 de marzo de 1939, Eslovaquia declaró su independencia, implantando un gobierno pronazi, mientras que el ejército alemán llegaba a Praga y ponía fin a la Primera República Checoslovaca. Era el comienzo de la política de anexión de Hitler para conseguir en el este de Europa un espacio vital. Su ambición no era solo de carácter estratégico, sino también racial.
Profesora Casanova, hasta ahora no se ha referido a la URSS.
Bueno, efectivamente es uno de los elementos a tener en cuenta y que está muy relacionado con el pacifismo de Francia y Gran Bretaña. Países que pretendían, como ya he dicho, evitar una guerra con Alemania, aunque tuviese un gobierno nazi, pero que servía de barrera al comunismo. La Unión Soviética fue el primer país que intuyó la proximidad de una guerra y, para no encontrarse en una situación de inferioridad, firmó con Alemania el Pacto de No Agresión. Finalmente, Francia y Gran Bretaña se dieron cuenta de la necesidad de poner un freno a las ambiciones de Hitler y este se vio obligado a enfrentarse no solo a Polonia, sino también a esos países. El fin de la guerra de nervios está marcado por la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. La Segunda Guerra Mundial había estallado.
¿Y entonces cuáles podríamos decir que fueron las causas que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, no voy a explicar las raíces remotas. Es simplemente apuntar que al término de la Primera Guerra Mundial, 1918, las potencias vencedoras encontraron grandes dificultades para aplicar los tratados de paz firmados en la Conferencia de París. En Alemania, declarada responsable del conflicto, surge el sentimiento de revanchismo. En Italia, por el contrario, que luchó junto a los vencedores, sin embargo, la decepción por no haber obtenido las compensaciones esperadas. Y por último, no hay que olvidar que en 1917 tiene lugar la Revolución Rusa y la aparición de un nuevo sistema político e ideológico en el marco de la política mundial.
¿Y qué influencia tuvo el fracaso de la Sociedad de Naciones en las decisiones de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial?
Yo creo que el ideal de paz y democracia no fue algo a lo que renunciasen los países que se enfrentaron al eje. Y desde una fecha tan temprana como 1940, fueron creando las bases de lo que sería las Naciones Unidas. En diciembre de 1943, Roosevelt, Stalin y Churchill firmaron en Teherán el primer comunicado en el que evoca la creación de una organización de Naciones Unidas destinada a eliminar los horrores de la guerra para generaciones venideras. En este texto hay dos palabras de gran importancia. Naciones Unidas, que entonces designaba a los países enfrentados al eje, y la palabra democrática, que calificaba y legitimaba políticamente a esa alianza. La Segunda Guerra Mundial se terminó sin un tratado internacional, porque los aliados no quisieron infligir una nueva humillación a Alemania, como fue el caso que ya hemos señalado del Tratado de Versalles. Sería la Carta de las Naciones Unidas la que regularía en el futuro las relaciones entre los estados y entre los pueblos.
¿Y cuál fue el desarrollo de la guerra y además cómo se fueron conformando las distintas alianzas?
Muy brevemente, señalar que el Ejército Rojo entró en Polonia y anexionó Estonia, Letonia y Lituania. En el mes de noviembre atacó Finlandia, mientras que Alemania ocupó sin resistencia Noruega y Dinamarca. Pese a la declaración de guerra, los frentes occidentales permanecieron inactivos hasta el mes de marzo de 1940, cuando Alemania puso en marcha la guerra relámpago y tiene lugar la batalla de Francia, que fue una rápida victoria del ejército alemán, así como la conquista de Bélgica y de Holanda. Por su parte, Mussolini, tras numerosas dudas, por fin entra en la guerra al lado del Eje el 10 de junio de 1940. Pero lo más significativo de este periodo es el vuelco de alianzas. La entrada en guerra de los Estados Unidos, después del ataque japonés el 7 de diciembre de 1941 a la flota americana en el Pacífico, en Pearl Harbor, y la ruptura del pacto germano-soviético cuando el ejército alemán pone en marcha la Operación Barbarossa, la invasión de la URSS. Yo no voy a referirme al desarrollo de la guerra, solo quiero recordar la capitulación de Alemania el 7 de mayo de 1945 y de Japón el 2 de septiembre, después del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto.
¿Hubo grandes diferencias entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial?
Sí, las hubo. En primer lugar, señalar diferencias de carácter geoestratégico. En 1914, el teatro de operaciones quedó limitado a Europa. Y sin embargo, en 1939, la guerra se extendió a todo el mundo, tanto en el espacio aéreo como marítimo y terrestre. En segundo lugar, hay que señalar que la Primera Guerra Mundial fue una guerra clásica entre naciones, mientras que la Segunda fue una guerra ideológica que implicó a numerosos estados. Sin embargo, yo creo que la significación más importante entre las dos guerras fue la escalada de la violencia en la Segunda Guerra Mundial. Bombardeos indiscriminados, represión sangrienta, campos de concentración, deportaciones, aniquilación de judíos y finalmente la bomba atómica de Hiroshima.
Y ante estos hechos, profesora Casanova, ¿cuál podría ser el balance y el costo de la Segunda Guerra Mundial?
Es muy difícil establecer un balance exacto de las pérdidas de guerra, porque incluyen las pérdidas militares, civiles, los desaparecidos y las víctimas de las radiaciones en la explosión atómica 40 años después. Las pérdidas directas se estiman entre 35 y 60 millones. Según los demógrafos soviéticos, la Unión Soviética perdió 20 millones de habitantes. Las pérdidas militares alemanas se cifran en más o menos unos 3 millones y medio. Las italianas, en más de medio millón. Gran Bretaña perdió unos 300.000 soldados, entre los que se incluyen canadienses, australianos, indios, sudafricanos. En cuanto a los Estados Unidos, la mayoría de las pérdidas, unos 300.000, fueron militares, cifra poco importante si se tiene en cuenta que fueron movilizados 10 millones de americanos. A estas cifras hay que añadir los crímenes de guerra. Del 1,5 millón de prisioneros militares en los campos de concentración alemanes sucumbieron 1 millón y más de 5 millones de judíos fueron exterminados. Tal amplitud de pérdidas humanas dio lugar a la reacción jurídica de los aliados con la creación de los tribunales de Núremberg y de Tokio, la Convención contra el Crimen y el Genocidio y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La negativa experiencia de los tratados de paz firmados al término de la Primera Guerra Mundial provocó que los vencedores iniciaran la construcción de un marco jurídico en el que diseñasen el mundo de la posguerra para tratar de impedir un nuevo desastre. La paz mundial debería estar basada sobre principios legales.
¿Y cuáles fueron los principales documentos y compromisos que adoptaron los aliados?
Ya me he referido anteriormente que no hubo, al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, un tratado de paz, sino que se dejó posteriormente a que fuera la Carta de las Naciones Unidas la que lo dictaminara. Esta carta fue aprobada el 26 de junio de 1945 en San Francisco por 50 países. Su objetivo, como el de la fracasada Sociedad de Naciones, fue doble. Por un lado, resolver los conflictos, y por otro, atajar las causas profundas de las guerras, las crisis económicas y sociales y la miseria humana. Esta es la labor de los diferentes organismos de las Naciones Unidas, que con el fin de evitar una politización excesiva, están situadas en diferentes países. Por ejemplo, la UNESCO, Educación y Ciencia y Cultura, está en París, la Organización Mundial del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud están en Ginebra, la FAO se encuentra en Roma, etcétera. Sin embargo, las instituciones económicas y financieras internacionales establecidas en Bretton Woods en julio del 44 confirmaron el predominio americano. El dólar se convirtió en el patrón oro, por el cual se definieron todas las demás divisas. El Fondo Monetario Internacional, dominado por Estados Unidos, solo concedió créditos a los países cuya política económica siguiera las directrices de Washington. Lo mismo sucede con el Banco Internacional para Reconstrucción y Desarrollo. Todo ello confirma la voluntad unilateral de los Estados Unidos de supremacía mundial.
Y en cuanto a la ONU, ¿cuáles son los principales organismos?
órganos están muy bien determinados y cada uno tiene una labor precisa. La Asamblea General representa el foro político internacional más numeroso y es donde se debate la mayor parte de las grandes cuestiones del momento. El Consejo de Seguridad constituye el centro de poder de las potencias vencedoras: Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, China y Francia, y tiene por misión el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. El Consejo Económico y Social, destinado a promover el bienestar de los pueblos en el mundo. El Consejo de Tutela, creado con el fin de que las antiguas colonias fueran progresando desde una autonomía hasta alcanzar la verdadera independencia. La Secretaría General, dirigida por el Secretario General, que se configura como el Poder Ejecutivo, y la Corte Internacional de Justicia, a la que pertenecen todos los Estados miembros, pero cuyos juicios no comportan ninguna obligación, sino que ayuda, por sus consejos y estudios, a elaborar el derecho internacional.
¿Y qué importancia ha tenido la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Bueno, me he referido al término de la guerra, cuando se crean los tribunales de Núremberg y de Tokio. La Convención de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto al Pacto por los Derechos Civiles y Políticos de 1966. Estos dos textos sirven de base ideológica para los trabajos que las Naciones Unidas desarrollan en este ámbito. A ellos se une la Convención contra el Genocidio, en 1951, los derechos políticos y los de las mujeres y el Estatuto de Refugiados, en 1954, y la eliminación de cualquier forma de discriminación racial, en 1969.
¿Y por qué se derrumbó pues tan pronto este entramado político?
Bueno, el entramado político, económico y jurídico se derrumbó al desencadenarse el conflicto de intereses entre las naciones, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando comienzo a la Guerra Fría. Como afirma Raymond Aron, se abre una época dominada por la paz imposible y la guerra probable.
Bueno, después de la alianza entre estos dos estados, ¿podría explicarnos por qué y cuándo se inicia precisamente la Guerra Fría?
El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso para Europa la pérdida de control de las relaciones internacionales. A partir de ese momento, la toma de decisiones en poder quedaron en poder de dos grandes potencias mundiales, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero, sin embargo, a partir de 1946 empezaron a surgir tensiones entre estos dos países que dejaban al descubierto el fracaso del nuevo orden internacional.
Es curioso de dónde surge el término Guerra Fría, ¿no?
Sí, normalmente el término Guerra Fría se dice que fue André Fontaine, en su libro La Historia de la Guerra Fría, lo atribuye a esta expresión a don Juan Manuel de Castilla y León, que utilizó en el siglo XIV... para describir el conflicto entre cristianos y musulmanes en España, justificando esta apelación por el hecho de que las hostilidades habían empezado sin declaración de guerra y se terminaron sin tratados de paz.
¿Y cuáles fueron las características de la Guerra Fría?
Las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial ya anunciaban el antagonismo evidente entre las dos grandes potencias victoriosas. Su situación era muy desigual. Los Estados Unidos triunfan al final de la guerra económicamente y supieron organizar su economía con el fin de asegurar a los aliados el armamento necesario para la victoria. Por el contrario, la Unión Soviética se encuentra totalmente exangüe. Su economía es marcadamente deficitaria y el aumento de la producción industrial es insuficiente. Pero sobre todo, después de la explosión atómica el 9 de agosto de 1945 en Nagasaki, Truman quiso demostrar a Stalin que en un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, él sería el único capaz de disponer de la bomba atómica. Y una de las características de esta Guerra Fría del siglo XX es que no empezó en una fecha determinada, aunque normalmente la mayoría de los historiadores coinciden en señalar el año 1947. Para otros autores, el inicio de la Guerra Fría no fue tan imprevisible como cabría esperar. En realidad, este año no es más que un desenlace. Desde 1917, los soviéticos y los norteamericanos delimitaron sus respectivos campos ideológicos. Las luchas entre el comunismo y el capitalismo eran inevitables. Es imposible comprender la crisis que llevaron a la Guerra Fría sin remontarse a sus inicios el 6 de abril de 1917, fecha en la que los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, en esta fecha tan temprana, los Estados Unidos y la Unión Soviética no cesaron de disputarse la preponderancia mundial. Y esta rivalidad estalla en 1947, pero había surgido 30 años antes. El inicio de la Guerra Fría normalmente suele relacionarse con el discurso que Winston Churchill pronunció en Fulton cuando, pocos días antes de la capitulación de Alemania, escribió al presidente Truman, el 5 de marzo de 1946, que de Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático ha caído un telón de acero. Churchill había sopesado la duplicidad de su aliado en la guerra, y este aliado era Stalin.
Esa rivalidad dio lugar a dos conocidas doctrinas, la doctrina Truman y la doctrina Danoff. ¿Podría explicarnos sus contenidos?
Bueno, a raíz del discurso que había realizado Winston Churchill, el presidente de los Estados Unidos, Truman, el 12 de marzo del 47, pronuncia en el Congreso de los Estados Unidos un discurso en el que presenta a su país como la esperanza del mundo libre frente al comunismo. A partir de ese momento, los Estados Unidos van a implicarse en la creación de un nuevo orden internacional. Es también el año en que comenzaron a crearse las instituciones de la Guerra Fría, y en particular el Plan Marshall, ideado por el secretario de Estado, el general George Marshall, para la reconstrucción de Europa y de Japón, y para mantener los acuerdos petroleros de Oriente Medio. El Plan Marshall fue el medio mediante el cual los Estados Unidos aseguraban la reconstrucción de Europa, pero también fue un modo para que Europa Occidental se convirtiera en deudora de los Estados Unidos y, en consecuencia, en su aliada. Posteriormente, el 4 de abril de 1949, se firmó un tratado de defensa entre los Estados Unidos y algunos países europeos, el conocido Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Inmediatamente, la respuesta del dirigente soviético fue la llamada doctrina Ivanov. El 22 de septiembre de 1947, Ivanov escribe un informe sobre la situación internacional dividida en dos campos. Los Estados Unidos, el campo imperialista, unidos a Francia y al Reino Unido, y las fuerzas imperialistas y antifascistas representadas por la Unión Soviética. Frente al bloque occidental, la URSS organiza su campo y consolida los lazos que unen a los regímenes comunistas de Europa Oriental. En octubre de 1947 se crea el Cominform, órgano de coordinación política del comunismo europeo. Mientras que el bloque occidental se organiza, la Unión Soviética pone en marcha sus propias instituciones. En el 49 se crea el Comecon, concebido por Stalin como una réplica del Plan Marshall y que permite a la URSS controlar la economía de los países comunistas de Europa. La división del mundo en dos bloques era inevitable a escala mundial.
Como dijimos al principio, vamos a hablar, aunque sea brevemente, de la situación española, de qué hacía España mientras. Dentro de este contexto internacional, España se mantuvo aislada. ¿Cuáles fueron entonces los condicionamientos que permiten explicar la cuestión española?
El caso español es curioso tanto por el inicio durante la Guerra Fría como por las consecuencias. En primer lugar, hay que tener en cuenta la victoria de Franco al término de la Guerra Civil Española. Y en segundo lugar, que va a ser el desencadenante del acercamiento de las potencias occidentales a Franco, es la posición geoestratégica de la península ibérica y, por último, el inicio de la Guerra Fría. Bueno, el término de la Guerra Civil en España, en abril de 1939, el régimen franquista tuvo un carácter marcadamente totalitario que va a influir en su política exterior. En marzo de 1939, el gobierno de Franco estableció relaciones formales con Alemania, Italia y con Japón. Y a pesar de que Franco declaró su neutralidad cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, los acontecimientos bélicos y el progresivo éxito de los ejércitos alemanes hicieron que la neutralidad inicial se convirtiera en no beligerancia, porque Franco tenía expectativas de obtener de Hitler compensaciones territoriales. Sin embargo, las reivindicaciones de Franco en la famosa entrevista de Hendaya no convenían a Hitler, que quería evitar un enfrentamiento con Francia o que las colonias cayeran en manos de los ingleses. El posterior acercamiento de Franco a los aliados, a partir de la entrada en guerra de los Estados Unidos, marcó un viraje en la política exterior española. Se retornó al estatuto de neutralidad, se retiró la división azul que se había mandado, no para luchar contra los aliados, sino contra el comunismo, y finalmente se declaró la guerra a Japón el 11 de abril de 1945.
Sin embargo, en la inmediata posguerra, la posición de los aliados respecto a España no fue unánime en todos los países.
Bien, me he referido ya anteriormente a la singularidad del caso español. En España había sido motivo de discrepancia y preocupaciones entre los aliados. Inglaterra consideraba que era importante el mantenimiento de relaciones con España, pero no así con el régimen de Franco. En la conferencia de Potsdam, ya en 1945, surgieron de nuevo discrepancias entre Stalin, decidido a mantener una condena enérgica contra el régimen de Franco, y Churchill y Truman, que pretendían suavizarla. Finalmente se llegó a un acuerdo, en el que los aliados manifestaron su apoyo al pueblo español en su lucha por la democracia y condenaban al régimen de Franco por su apoyo al Eje durante la Guerra Mundial e instaron a la comunidad internacional a romper relaciones diplomáticas con España.
La situación internacional del franquismo, aunque desde luego por motivos ajenos a él, ha ido evolucionando favorablemente en el contexto internacional. Es así que España se convierte en una potencia necesaria para el bloque occidental y en especial para los Estados Unidos. ¿En qué momento puede decirse que el régimen de Franco sale de su aislamiento?
Bueno, precisamente el cambio producido por la Guerra Fría, se llega a la resolución 386-V de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1950, que supuso el retorno de los embajadores a España. El último logro de Franco estuvo marcado por la admisión de España en las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1955 como miembro de pleno derecho. Como precio a la oposición anticomunista del régimen de Franco, Occidente le apoyó, sin tener en cuenta la falta de instituciones democráticas. La superficial estabilidad política del régimen representaba para Occidente una baza importante para sus estrategias políticas en el sur de Europa y con ello contribuyó a la esclerosis del régimen. Franco no solo había logrado mantenerse en el poder, sino que su régimen estaba consolidado y sus relaciones exteriores normalizadas, algo muy alejado del panorama de 1945 cuando termina la Segunda Guerra Mundial.
Pues, profesora Casanova, en el programa de hoy hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría y también del caso español. Le damos las gracias por habernos acompañado. Hasta otra ocasión. Muchas gracias.